Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola, estamos iniciando un nuevo capítulo de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Este programa es realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémicos, y auspiciado por Cerval Comunicaciones. Les contamos que nos pueden escuchar por el 102.5 FM, también por la señal online radio.uchile.cl y desde hace algunas semanas por nuestro canal de YouTube de la radio, que es Diario TV UChile. Los dejamos con la conductora del programa, Susana Muñoz Aburto.
Como siempre, gracias Fabiola. Buenas tardes. Hoy día les vamos a presentar a nuestro invitado. Él es el profesor Román Domínguez Jiménez. Él es doctor en filosofía por la Universidad de París 8. Es profesor de filosofía del cine y de estética contemporánea en el Instituto de Estética de la Universidad Católica de Chile. Bienvenido, profesor. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Ya, muchas gracias, Susana. Al contrario.
Profesor, ¿nacido dónde es usted?
En la Ciudad de México.
En Ciudad de México.
Sí. Hace bastantes años.
Hace bastantes
sí,
años.
Sí.
Y esto de París 8, ¿qué significa París 8?
Bueno, París 8, París 8 es una universidad muy, muy peculiar. Es una universidad que no van a encontrar en los rankings de mejores universidades.
Ajá.
Sin embargo, es una universidad a la que acude mucha gente, sobre todo del extranjero, no porque tiene una cierta mística que se debe sobre todo en el área de filosofía, a que ahí dieron clases grandes profesores de filosofía, ¿no? De hecho, la universidad está fundada por Michel Foucault,
uh-huh.
Jacques Lacan estuvo ahí también, Lyotard, y sobre todo ahí daba clases Gilles Deleuze, ¿no? Que es uno de los grandes filósofos contemporáneos franceses.
Perfecto. Y, profesor, cuénteme un poquito, ¿cómo es este recorrido que usted hace para llegar a la filosofía?
Es una larga historia, voy a tratar de resumirla, digámoslo así, un poco esquemáticamente. Al contrario de muchos personajes o de muchos colegas o de muchas personas que encuentran su vocación relativamente temprano,
sí.
Yo la encontré bastante tardíamente, porque en realidad cuando yo era joven, digámoslo así, a la hora que uno decide su vocación,
17, 18
años, yo lo único que pensaba era jugar básquetbol, quizás tomar unas cervezas,
ajá,
y sobre todo mi vida era jugar fútbol americano, ¿no? Equipado, todo eso, esa era un poco mi vida.
¿Tenía hermanos usted, profesor?
Tengo dos hermanas más chicas que yo y una media hermana que es mucho más chica que yo. Esas son mis
usted es el hijo mayor.
Yo soy el hijo mayor, sí.
Perfecto.
Sí, ajá. Sí. Y bueno, esa es la situación. Entonces, a la filosofía en realidad llego bastante tarde porque yo vivíamos con mi padre, con mi madre, en Texcoco, que es una ciudad, aunque para nosotros era un pueblo,
ajá,
¿no? En aquel entonces, todavía en los años 70, 80, cerca de la Ciudad de México, a unos 40 kilómetros, y que es donde se localiza la Universidad Agrícola, quizás la más importante de México, que es la Universidad Autónoma Chapingo. Ahí daba clases mi papá, que por cierto es entomólogo, o fue entomólogo.
Entomólogo.
Sí, es decir, sí se ocupaba del estudio de los insectos.
Perfecto.
¿No? De hecho, yo soy la oveja negra de mi familia porque mis dos hermanas o dos de mis hermanas y una sobrina mía han estudiado exactamente la misma especialidad.
¿Entomología?
Sí, entomología. Perfecto. Entonces, digámoslo de esta manera, yo me sentía un poco presionado para seguir los pasos de mi papá, ¿no? Que por cierto se llama igual que yo.
Ah,
¿no?
Ok. Entonces, a propósito de la herencia.
Sí, a propósito de la herencia. Y si había una cosa que a mí me gustara más que el deporte en esos años, ¿no? Era quizás una cosa que no, yo no tenía clara, pero que ahora pudiera decir que algo más que lo que me gustaba más era lo lejano. La lejanía, ¿no? Explorar el mundo, por así decirlo, ¿no?
Ajá.
Entonces, yo lo que quería era salirme de mi casa,
sí.
¿No? No porque el ambiente fuera desastroso, sino que, bueno, yo quería de alguna manera quizás hacer otra cosa, conocer el mundo. Y mi modo de realizar en ese momento esa cuestión fue de, pensé yo, tengo que estudiar algo para Ajá. que me dé de qué vivir y yo me pueda salir de mi casa. Y es así okay. como llego a los 20 años, algo así, a la Ciudad de México y estudio en ese momento yo contaduría,
¿ya?
¿No? Y después hago una especialidad de finanzas.
Perfecto.
Todo esto muy joven, yo acabé a los 21 años, me parece, todo
okay.
eso. Pero al mismo tiempo, y con esto ahí empieza, digamos, la conexión con la filosofía, yo vivía solo en un departamento de la Ciudad de México
¿sí?
y me aburría tremendamente lo que hacía. No, me aburría mucho la escuela. No tanto los números, me aburría el ambiente, me aburría,
okay.
Digámoslo así, el modo en cómo el modo de vida que eso representaba, ¿no? Yo, digámoslo así, si hay que ordenar cosas, lo puedo hacer, hasta puedo obtener un cierto placer, ¿no? Incluso a mí me gustaban mucho las cuestiones de la bolsa de valores, incluso
¿ya?
todavía me gustaba. Y no era tan malo, simplemente que no me gustaba ser elegante, etcétera,
perfecto.
Etcétera. O sea, pero podría, digamos, ver cuestiones de acciones y todo eso. Eso no me molesta, o sea, no es la materia lo que me molesta,
sí,
o
no.
que me era poco satisfactorio, sino...
¿El contexto?
El contexto, digámoslo así, el contexto,
ajá.
¿No? Entonces, pues yo, digámoslo, en mi soledad, empiezo a... Digo, bueno, hay libros que no he leído, que solo me mencionaron en la preparatoria, bueno, que así se llama el colegio en México, ¿no?
Ya.
La high school, pues.
Sí.
Voy a empezar a leer a Bertrand Russell, pero sobre todo a Nietzsche. Entonces yo digo, bueno, ahí hay algo, ¿no?
Claro.
Ahí hay algo y como yo estaba trabajando en una empresa de cómputo, como administrador, contador, en una empresa de cómputo, pero era una empresa muy rara, era una empresa muy chica,
¿ya?
En la que los socios...
¿Sí?
Eran medio hippies, porque
okay.
eran de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México.
Yeah.
Entonces, yo me daba cuenta que ellos podían hacer cosas que a mí me gustaban,
okay.
pero bueno, yo me tenía que dedicar, digamos, al trabajo,
contable,
al trabajo burocrático,
y burocrático,
contable, ¿no? Y llega un momento en el que yo digo... yo no quiero ser tan burro, como se dice en México.
Ya.
Necesito tener algo, estudiar algo para que no sea tan, tan inculto, ¿no?
Okay.
Y entonces yo pido permiso a mi jefe en aquel entonces, ¿no? Que se convirtió después en un gran amigo. Le digo, oye, ¿puedo trabajar y estudiar en la... digamos, trabajar todo el día, estudiar en la tarde, me das esa oportunidad, algo que es muy raro, incluso
¿ya?
hoy día, más en aquel entonces
imagino,
en México, pero como
sí.
había esta onda de apertura hippie, ¿no? Lo
ajá.
digo hippie para
hippie,
a que se entienda ¿no? rápidamente, ¿no?
Sí.
Me dice, sí, ok, y entro yo a filosofía que también implicó una decisión por decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Historia, ciencia política.
Sí.
Y yo dije, no, yo creo que lo que tengo que hacer es ir algo que todavía no entiendo muy bien qué es, pero como que lo más imprudente que pueda hacer, lo más profundo
lo más
que pueda hacer,
profundo.
Es estudiar filosofía, porque es, digámoslo así, que cuestiones, no es que los otros sean disciplinas menores, pero como que se me pudiera dar más y pudiera ser más cómodo. Y esta cosa era algo que me llevaba a una lejanía, a una profundidad,
claro.
Y bueno, decido estudiar filosofía, se me da la oportunidad. Desde el primer momento en que entro yo a filosofía, primer semestre, muchos de mis profesores
¿sí?
me empiezan a decir, oye, escribes bien,
¿ya?
Sigue,
sigue.
Puedes tener una carrera interesante, puedes tener una carrera brillante. Y bueno, lo que empezó casi como un hobby,
¿ya?
Llegó un momento en el que a mí me... pasó muy poco tiempo en el que a mí me empezó a interesar más la filosofía que el trabajo. Entonces,
ya.
Bueno, ahí fue donde...
Ahí ya estábamos en problemas.
Sí,
como...
ahí ya llegamos al problema. Pero digamos, esa es la, digamos como que la,
sí,
la primera parte de la historia,
la
¿no?
Parte.
Ahora, para esto pasaron muchos años. Yo entré a estudiar filosofía, por eso digo tardíamente,
sí,
a los 24 años.
Okay.
Bueno, joven todavía,
joven.
Pero no... no tan joven como...
Como salido del colegio, ¿no?
Sí, como salido del colegio,
ajá,
lo cual me parece que es relativamente bueno en el sentido que la filosofía es una cosa como que llega, como
okay,
que llega y, ¿cómo decirlo? Gran parte de los problemas que a veces tenemos con la vocación es... que a veces no damos a los jóvenes esta pausa. No digo que se tomen 6 años, pero quizás 1 o 2 años pudiera ser ideal y que eso estuviera integrado en el sistema.
Sí,
¿no?
Interesante.
Sí.
Porque además es como en esta sensación y en este mix entre la soledad, hay una cosa como de aburrimiento y una cosa de sinsentido con el trabajo que hace.
Claro.
Y de pronto surge como esta necesidad de la mano de Nietzsche en un primer momento.
Claro,
¿verdad?
Claro, sí. Sí, así es.
Sí, lindo. Y luego esto de llegar a este país, ¿cómo ocurre eso?
Bueno, ahí habría que contar una triangulación, digamos, seguir un poco la historia dentro del contexto de filosofía, porque esto lo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México,
sí,
que es uno de los lugares donde uno es muy afortunado por la variedad de corrientes filosóficas, políticas, teóricas, que puede uno encontrar ahí. Además hay una atmósfera, aunque
sí,
hay mucho de mítico o de a veces de fantasmagoría en eso,
ajá,
hay una atmósfera como de una comunidad,
perfecto,
de conflicto, etcétera, etcétera, lo cual no sucede en otros lados. Entonces yo creo que es uno, por lo menos en Latinoamérica,
ajá,
es uno de los lugares más privilegiados para estudiar filosofía. Ahora bien, dentro de eso, bueno,
sí,
teníamos varias corrientes filosóficas, algunos, digamos, para resumir, ¿no? La gente que hace filosofía anglosajona, que generalmente es filosofía analítica,
ajá,
que yo la considero peor que la contaduría en... No, y bueno, tiene la ventaja la contaduría de que es útil. Bueno, hay otras corrientes como los heideggerianos, los latinoamericanistas,
ajá,
¿no? Que
ajá,
es muy importante, digamos marxistas, latinoamericanos, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me interesó fueron unos libros, unos textos que me pasó un amigo,
ajá,
de este filósofo que ya comenté, Gilles Deleuze,
sí,
en el que yo encontré, que es una frase que él retoma de que eso era para él Sartre, Jean-Paul Sartre en aquel,
sí,
tiempo, porque Deleuze estudió en los años 50, decía, es que Sartre era una corriente de aire fresco respecto a lo que yo estudiaba. Entonces, yo encontraba en la filosofía de Deleuze no solo una corriente de aire fresco, sino toda una serie de imágenes, alucinaciones, afectos, ¿cómo decirlo?, derivas, sí, flujos, ¿no?, que me llevaban a otra parte.
Y lo que yo,
sí, exactamente, un vértigo, pero al mismo tiempo gozoso. Y en cierto sentido, digamos, también es un... Deleuze es un filósofo de esos años psicodélicos, ¿no? Es
perfecto,
cuando hace sus textos más interesantes. Y es un filósofo, como Nietzsche, desde mi punto de vista, que es un filósofo, sin que eso sea exclusivo, para jóvenes.
Okay.
Es decir, hay siempre una vindicación o reivindicación de la juventud, incluso si uno no es joven, ¿no?
Perfecto.
Al mismo tiempo sin confundir, o sea, pero... a mí eso me interesó, y lo que más me interesó de esto, o la manera en la manera que yo traté de asumir este reto, fue, yo me preguntaba, bueno, ¿cómo le hacen para hacer estos textos? Porque eso me llevó a estudiar, a interesarme por la filosofía francesa contemporánea, y yo dije, ¿cómo puede haber un ambiente tal que produzca este tipo de gente, este tipo de teoría, ¿no?
Perfecto.
Y bueno, antes de eso hay que decir que, digámoslo así, el Sigil Deleuze fue el filósofo que me interesó, sobre todo en un primer momento.
Ajá.
Yo llegué también a Sigil Deleuze por Borges, porque Borges también, digamos, en aquellos años que yo empezaba a escribir, era había una especie de alucinación que yo tenía con Borges, de obsesión por las imágenes, muy similar a la de Deleuze. Entonces, yo dije, bueno, yo quiero ir a Francia, para ver cómo se hacen estos textos. Entonces,
los textos, interesado como en la construcción.
En la construcción, no solo en el texto,
sino
decir cómo puede ser, o sea, puede ser, y es por eso por lo que yo me interesé por estudiar específicamente en la Universidad de París 8, que es una universidad que surge después de los movimientos estudiantiles de mayo del 68, como una concesión que hace el Estado francés a intelectuales de izquierda, izquierdosos, por decirlo así, con Michel Foucault a la cabeza, ¿no? Que es, digámoslo así, el... relativamente el heredero de Sartre en cuanto a la importancia política de intelectual, aunque bueno, ahí las disputas se pueden dar si era en aquellos años era Lacan o Roland Barthes el más importante, pero bueno, un intelectual importantísimo, el más citado o uno de los más citados en ciencias humanas. Foucault, aunque solo va a estar un año en París 8, porque después se va al Collège de France, en ese año invita a Gilles Deleuze, ¿no?, que estaba enseñando en Lyon. Y bueno, esto para decir que París 8 empieza como una universidad experimental, incluso no había notas, ¿no? Era una universidad para obreros, era una universidad que tenía una sala de cuna, ¿no? Y entonces imaginemos una época no tan lejana en el que las mamás jóvenes, en lugar de ver la tele o de ver el Facebook, dicen, no, yo quiero, voy a pasar estos días yendo a clases de filosofía, con Gilles Deleuze, ¿no? Entonces, bueno.
Además tenía esa lacuna donde dejaban a sus cachorros.
Claro, fue una época interesante. Con el tiempo, bueno, la universidad se desplaza de su lugar original, que era el bosque de Vincennes, a las orillas de París, un poco forzados por el gobierno de quien entonces era el alcalde de París, que era Jacques Chirac. Lo mandan a la comuna de Saint-Denis, ¿no?, que es una comuna que desde siempre ha estado gobernada por el Partido Comunista Francés, y que hoy es una comuna muy caliente, ¿no?, en el sentido de cuestiones políticas, porque hay migración, hay toda esta cuestión de de conflicto, de, digámoslo así, de mala reputación, incluso por parte de, okay. Digámoslo así, fomentada por grupos, sobre todo de derecha, ¿no? Uh-huh. De que, bueno, ahí viven una gran cantidad de migrantes, tanto musulmanes como, como magrebís, ¿no? Es decir, argelinos, uh-huh. Y sí. Marroquíes, que puede ser el caldo de cultivo, ¿no? Del terrorismo en Francia, ¿no? Sí. Pero bueno, con todo esto, uh-huh. Digamos, uh-huh. Se pasa a
Saint-Denis.
Claro, lugares, ¿no? Claro, ¿no? Y dentro de todo esto, la universidad se va normalizando, se van jubilando los grandes, los grandes nombres del departamento de filosofía, ¿no? Sí. Bueno, sigue siendo una universidad que en la que se pueden hacer ciertas cosas, proyectos mucho más abiertos que en otras universidades, ¿no? Aunque al mismo tiempo es una universidad que por su herencia de izquierda nunca se ha preocupado tanto por esta cuestión de los rankings, etcétera, etcétera. Quizás ahora está pagando un poco la factura, o estamos pagando un poco la factura, ajá. Pero al mismo tiempo habría que cuestionarse si el valor de una universidad se da solamente por estas cuestiones de publicaciones, etcétera. Perfecto, etcétera, o sí. Por la experimentación, porque eso es lo que fue importante en París 8, digamos en su época dorada, por así decirlo, que ajá. Duraría hasta mediados de los 80, ¿no? O hasta principios de los 80, y que de alguna manera se mantiene ese espíritu, ¿no? Un poco interdisciplinario.
Ah,
y es en ese contexto en el que yo entro a París 8, es decir, es una universidad en la que se puede hacer tesis, por ejemplo, sin que haya reparos, ¿no? Una tesis de danza contemporánea y filosofía, sí. Etcétera, etcétera. No es que no lo haya en otros lados, sino que hay una libertad de hacer, sí. De hacer que ahora...
Como sin censura.
Sí, como sin censura, proyectos muy, a veces hasta muy, que pueden ser insensatos. Además, si no me equivoco, era la única universidad que permitía entrar,
sí.
No solo, bueno, era una universidad de obreros, ahora ya, sí. Ya no casi hay obreros o trabajadores, ajá. Pero sobre todo dejaba entrar a estudiar sin tener el BAC, perfecto. Que es el examen equivalente a la PSU en
PSU.
Chile. Entonces, porque el BAC en Francia es como casi como un título nobiliario de que uno es una persona que puede tener
una persona apta
para no sé, para como entrando a la sociedad, ¿no? A la sociedad culta, ¿no? Que puede tener
culta,
una opinión, ¿no? Y París 8 era la única, ¿no? De hecho, algunos maestros que no son malos profesores, algunos no tuvieron BAC o la PSU. Entonces es un lugar que todavía tiene esa
una apertura
distinta, ¿verdad? ¿No? A que sí. Gente que venga de formaciones raras o que venga del extranjero, ¿no?
Sí.
Hay muchos latinoamericanos, ¿no? Que digan, bueno, yo quiero hacer una tesis sobre tal o cual cosa.
Se abre el espacio.
Sí.
Yo tengo la sensación de que estamos en nuestro momento de pausa.
Ah, okay. Sí.
Entonces, en el momento que sigue, preguntaré, ¿qué es esto de venir a este país?
Claro, claro, es que es la primera okay. Parte. Ok.
¿Qué significa? ¿Qué quiso decir? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué escenario enfrentamos? ¿Qué demanda la ciudadanía? ¿Qué opinan los expertos? Todo eso y más te lo contamos en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
Porque tú nos interesas, porque queremos mantenerte informado y porque abordaremos todos los temas de manera directa, entretenida y amena. Escúchanos en Gente al Día.
En Gente al Día.
Magazine, entrevistas, actualidad, noticias, todo en Gente al Día. Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltov y Alejandra Becerra. De lunes a viernes, entre 12 y 14 horas, por el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Escuela Artística de Invierno en el ISUCH. Cursos exploratorios en las áreas artística de danza y artes visuales para niños entre 11 y 14 años ofrece el Instituto Artístico de Estudios Secundarios, ISUCH, dependiente de la Facultad de Artes de nuestra universidad. Las clases se realizarán entre el lunes 10 y el viernes 14 de julio. Mayores antecedentes en www.artes.uchile.cl/isuch, correo electrónico eea.isuch@gmail.com, fono 229-771-611.
Nuestro cobre. Todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
La carne de la pampa.
Lea en Le Monde Diplomatique un completo dossier sobre los cambios producidos en Chile tras la reforma agraria, cuya ley cumple 50 años. También un reportaje y análisis sobre la resistencia de los zapatistas en Chiapas. Artículos sobre Francia, Palestina, Filipinas, Corea del Norte y Rusia. Además, este mes el libro Recuperar el agua de la editorial Aún creemos en los sueños. Le Monde Diplomatique, más imprescindible que nunca. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los lunes a las 11 de la mañana Quiero ser científico y te invita a ver Ciencia para Todos en CNN Chile. Ambos programas constituyen el producto Explora CONICET de Apropiación Social de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Creando redes con ciencia y tecnología. Dirige y conduce la directora de Extensión de la Facultad de Ciencias, profesora Hortensia Morales Curtis. CERVAL, Centro Desarrollos Sistémicos, un espacio para seguir creciendo. Yoga, apreciación musical, dibujo, laboratorios de coaching, entre otros. Consulta nuestros talleres en www.cerval.cl.
Bueno, estamos de vuelta con el profesor Román Domínguez Jiménez. Profesor Román, ¿y esto de llegar a este país?
Bien. Chile no estaba dentro de mi proyecto de vida, ¿no? Ya. Incluso algunos profesores, mis profesores de París 8, mi director de tesis, ajá, y otro profesor muy querido con el que trabajé, me decían, oye, Román, ¿por qué no vas a Chile? ¿Por qué no buscas algo en Chile? Yo decía, bueno, no tienen idea de lo lejos que está Chile de México. Esto tiene que ver con que un compañero, un colega y amigo mío muy querido chileno, Adolfo Vera, ¿ya? Adolfo Vera, que ahora está haciendo un postdoctorado en la Universidad de Tours, en Francia, pero que es profesor ahora de la Universidad de Valparaíso. Los dos éramos doctorantes, estamos en aquel tiempo, le propuse, o nos propusimos más bien, ahí habría que ver quién dijo primero, pero bueno, nos propusimos hacer un seminario de cine y filosofía. Perfecto. Básicamente, por lo menos desde mi punto de vista, porque yo veía que teníamos compañeros que hacían otros seminarios, ¿no?
Ya. Y esto en decía, París.
Esto en París, esto ya. En París, ¿no? Entonces, para mí fue una decisión muy lógica. Pues decía, bueno, si esto lo pueden hacer, aunque sean franceses, pero yo los veía que estaban más perdidos que yo. Bueno, hagamos un seminario al que fue muy poca gente, ya. Pero que nos ayudó a nosotros para consolidar nuestros proyectos, para hacer para acostumbrarnos a manejar la teoría francesa, etcétera, etcétera, para tratar de experimentar un poco con lo que podíamos hacer con cine y filosofía. Entonces, hicimos este seminario quizás unos 2-3 años.
Perfecto.
Y después Adolfo se regresa por ahí de 2011, 2012 a Chile, y en 2012... A mí, después de que tuve mi examen profesional, mis profesores Ajá. me ofrecieron unas clases en la Universidad de París 8 que no pude realizar porque no pude cambiar mi visa. Entonces, tuvimos que salir de París, porque también yo iba a ser papá. Eso fue a principios de 2013 y bueno... ya no teníamos plata, yo ya no tenía pega, chamba, como se dice en México, no tenía manera de cambiar mi visa, y en ese momento, a principios de 2013, Adolfo me manda una convocatoria de la Universidad Católica del Instituto de Estética de la Universidad Católica, Ajá. que además Adolfo nunca ha estado ahí, pero le llegó, me manda esa convocatoria y buscaban a alguien que supiera de filosofía y de cine.
Perfecto.
Entonces, estaba yo haciendo mis maletas y llamé al Instituto de Estética y me contestó una secretaria y yo le dije, oiga, ¿puedo mandar mi CV, mi currículum en francés? Porque no tengo tiempo
de
traducción. Me dice, ya, mándelo, ok. Y bueno, como uno manda CVs cuando uno está buscando pega, uno puede mandar 20 y ya. Y ya está, a los tres días recibo yo la llamada de Gabriel Castillo, director del Instituto de Estética, sí. me llamó a México, que yo estaba ahora, en ese momento estaba en casa de mi suegro.
¿Y
¿no?
¿Ya había sido papá?
No, todavía no.
¿Todavía no?
Ahí va la situación. Ya. Entonces me habla y me dice, Román Domínguez, mire, estamos interesados por su formación, su currículo, pero dígame usted una cosa, ¿usted está dispuesto a migrar a Chile? Y en ese momento dije, es que está, ¿qué le digo? Y ya sé qué le voy a decir. Le voy a decir, mire, sí, pero no puedo ir ahora.
¿Ya?
Porque voy a ser papá. Y un poco dudando, quizás esperando que me dijera, bueno, será la próxima vez, etcétera, etcétera.
Ajá.
Y en ese momento Gabriel me dice, oiga, pero lo felicito porque no hay nada mejor que le pueda pasar en una vida. Ya está.
Que ser papá.
Tenemos que hacer un poco un protocolo, una entrevista por Skype, tranquilo, tenga a su niño, esto estamos hablando de enero 2013,
Ajá.
lo esperamos en julio, agosto, para comenzar el semestre, bueno, pero antes vamos a tener que hacer
una entrevista,
un examen que seguramente usted aprobará, pero, y si es así, lo esperamos en unos meses en Chile. Y así es como llegué. Tampoco tenía yo ningún compromiso en México.
¿En
no
México?
Tenía nada, ¿no? Llegamos sin prácticamente sin nada, ¿no?
¿Ya?
Mi mujer y
su hijo. ¿Hijo?
Sí, hijo, sí. Mi hijo nació, eso fue, le estoy hablando de enero, mi hijo nació en abril de ese año.
¿Ya?
¿No? Yo llegué acá en julio para empezar las clases en agosto, y mi mujer, que por cierto hoy es un cumpleaños.
¡Feliz cumpleaños!
Entonces hay un poco feliz cumpleaños.
Es como bienvenida
sí.
al planeta, al aniversario.
Claro, me alcanzaron en septiembre.
Perfecto.
Y bueno, esa es un poco la...
¿Y la familia de origen?
Sí.
¿Qué dijo la familia de origen con esta migración a Chile? ¿Su familia de origen, su papá, su mamá?
Bueno, mi mamá murió hace muchos años, entonces no sé qué pudo haber dicho. Yo creo que hubiera llorado, ¿no?
Hubiera llorado.
Como buena madre mexicana, pero al mismo tiempo hubiera estado orgullosa. Mi papá creo que también le pudo haber dolido el hecho de que yo estuve mucho tiempo fuera.
Ya.
Además, estuve como 10 años fuera, y de esos 10 años, como yo no tenía medio de regresar,
sí,
yo pasé 7 años sí, sin visitar mi casa.
Ok, qué difícil.
Bueno, es la suerte del migrante, ¿no?
Sí. ¿Y vive su padre?
No, murió el año pasado.
Ok. ¿El año pasado?
Sí.
Vale.
Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, eso.
Sí, eso sí. Entonces, ¿y no había nada que lo ligara?
Nada que...
¿Que lo detuviera?
No.
En México.
Lo que, digamos, probablemente siempre tenemos cosas que nos detienen o a las que queremos estar ligados. En mi caso, por ejemplo, si bien me siento, además de que lo soy legalmente, ¿no? Pero digámoslo así, o reconozco que espiritualmente soy muy mexicano,
sí,
también tengo que reconocer, lo cual tampoco es tan extraordinario que... Yo en París me sentía muy a gusto, o sea, en París tenía yo posibilidad de hacer muchas cosas y yo estaba muy cómodo. De cierta manera me sentía también parisino, no francés, sino parisino. Lo cual le ocurre a mucha gente,
a
¿no?
muchas personas.
Es decir, sentirse parte de la ciudad, sentir esta cosa de que uno se puede desenvolver en la ciudad sin necesariamente... adaptarse acoplarse totalmente a lo que pudiera ser una cultura francesa, que por cierto hay muchas culturas francesas. Entonces, lo que quiero decir es de que sí, yo sentí respecto a mi partida pronta de México, que solo estuvo unos cuantos meses, mi papá yo creo que de algún modo lo entendió, aunque le pudo haber dolido. Como macho mexicano no dijo ciertas cosas, ¿no?
Okay.
En el buen sentido del macho mexicano, es decir, sí, como una cuestión de virilidad,
como
¿no?
un estoicismo.
Claro,
como...
claro. Una cosa de que quizás lo que pudo haber dicho lo dice bajo signos que aparecen mucho después, ¿no?
Ajá.
Entonces, aparte de eso, digámoslo así, mi duelo, por así decirlo, de lugares... No solo era de México, que también en una parte se pudo haber vuelto extraño para mí, por ejemplo, la misma Facultad de Filosofía y Letras,
ajá,
sino un duelo también de mi vida en París, ¿no? No por nada dijo Hemingway, ¿no? Es también una frase cliché, que hay gente que prefería ser pobre en París que rico en otros lados, ¿no? Hay un poco de verdad en eso,
okay,
por supuesto hay un poco de impostura, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, esa es un poco la situación que yo viví en aquel momento.
Tremenda, a propósito de la ausencia, las despedidas, ¿no? Como la despedida
claro,
de París, como
sí,
intensa,
sí, sí,
¿verdad?
Y también la, digamos, este giro de que, de llegar de repente a casa después de algunos años y al mismo tiempo recoger maletas, ¿no?
Recoger maletas,
sí. Eso.
¿Y su experiencia con los estudiantes acá, en el Instituto de Estética de la Universidad Católica de Chile?
¿Qué podemos decir? Bueno, lo que yo puedo decir es de que he sido muy bien recibido por parte de mis colegas, ¿no? Incluso yo he dicho que quizás he sido mejor recibido que mi mismo país, ¿no?
Yeah.
La relación respecto a los estudiantes ha sido muy 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 buena. Generalmente entramos en una cuestión de o en un movimiento de entusiasmo mutuo.
Ajá.
¿No? Por alguna razón mis estudiantes se han entusiasmado con mis propuestas. Quizás esto se deba incluso a que los motivos pueden ser muy banales, incluso puede ser hasta el acento, ¿no? quizás alguna especie de humor que puedo tener, ¿no? Que puede ser, un plus. Y bueno, el caso es que lo que yo trato de hacer un poco con mis estudiantes es reconociendo todo lo que es la academia o la universidad, digamos, todo el aporte que da la universidad. Al mismo tiempo, hay que asumir que, en general, la universidad es una institución conservadora.
Sí.
No la Universidad Católica en específico, sino
la institución,
y tiene que serlo.
Ajá.
Tiene que serlo porque también derivas de pura novedad, etcétera, etcétera, no funcionan con ella, van conducidas al desastre, ¿no?
Ajá.
Y eso me tocó vivirlo tanto en la UNAM, ¿no?
Sí.
Como en México, como en París 8 también. Había años en los que no sabía si había clases o había huelga y nadie me podía decir, ¿no?
tan
caótico, ¿no? Con todo lo que aprecio.
Con la máxima incertidumbre.
Sí, exactamente, sí, ¿no? Vivir en la incertidumbre, con todo lo que aprecio, París 8 había unos momentos desesperantes, digámoslo así, a veces en la administración en el que... cuando todo mundo es jefe, bueno, no solo los estudiantes se convierten en jefes, sino los administrativos también, o todos somos iguales, bueno, eso ya se vuelve bastante problemático,
¿no?
Entonces, reconociendo un poco que la universidad tiene que tener estas restricciones, lo que trato yo de abrir con ellos. No sé si hay alguien algún estudiante o algún alumno que haya tenido que me pudiera contradecir. Trato de abrir un poco el campo hacia la experimentación.
Perfecto.
De formas nuevas de relacionar.
¿Cómo explorar?
Explorar lo universitario con otro tipo de realidades, tanto a nivel teórico como práctico, que bueno, tampoco la universidad puede abocarse a la práctica, pero a lo que me refiero es que tratemos de hacer nuevos tipos de conjunciones o de montaje, ¿no? Para
Ajá.
tomar un término cinematográfico,
sí.
Que impliquen nuevas formas de asumir las cosas, quizás también formas en la que nosotros podamos resistir
okay.
a la tristeza de este mundo,
ah.
¿no? Que no es un mundo triste, pero tiene muchas derivas tristes, o sea, que pueden venir desde el trabajo, las obligaciones, pueden venir desde la cultura misma, ¿no? Que nos ayuden un poco a eso y a buscar dejar de una manera muy humilde un cierto legado, es decir,
sí.
que lo que podamos hacer ahora
Ajá.
Pudiera ser una especie como de botella tirada al mar que alguien pudiera recoger, ¿no?
Profesor, sí. y en ese sentido, esta primera lejanía, ausencia, deseo de explorar, este aburrimiento inicial que usted relata como en la adolescencia,
sí.
es como evolucionó después de encontrar la filosofía y de recorrer el mundo.
Yo creo que pudo. Hay como una cosa recurrente, es decir, no hay una como evolución total, ¿no? de repente uno siente que uno ha encontrado ciertas cosas, pero en realidad uno está en la balsa de la medusa, ¿no? Entonces, de repente regresan ese sinsentido de la adolescencia, pero yo creo que lo único que puede ser que haya cambiado, digámoslo así, de una manera importante. Sí. Es que uno en la adolescencia, por lo menos es mi caso, uno piensa que todo está perdido.
Ya.
Y digamos la madurez, sino el humor negro, que para mí es muy importante,
¿ya?,
o el pesimismo, hace pensar,
ajá,
que esto también puede pasar.
Esto también
puede. Y también puede que no importa, que lo más importante es de alguna manera seguir remando, ¿no? Seguir remando, no importa dónde llegue uno, pero digamos, mientras uno tenga con quien remar o con quien encontrarse, porque a veces uno sí está solo, no importa, ¿no? Entonces, yo creo que el vehículo de ese pesimismo de la adolescencia es hoy día es transformado en una cuestión de risa, de humor negro y de cinismo, pero de cinismo en el sentido griego del término, es decir, es un movimiento intelectual que es lo contrario de la ironía. Explico rápidamente qué sería eso.
Ajá.
Es llegar, digámoslo, al contrario de una corriente, digámoslo así, espiritualista, que busca principios universales.
Sí.
¿No? Es como rebajar esa idea de principios universales a lo más concreto.
Ya.
¿No? Pero ese movimiento hacia abajo,
ajá,
es un movimiento que causa risa. Doy un ejemplo. Diógenes le pide a quizás me estoy equivocando ahora, tengo un poco nebulosa la memoria.
Ajá.
Le pide a Platón, da la definición de hombre, y Diógenes le pide la definición, Diógenes el cínico le pide la definición de hombre a Platón, y Platón le dice, es un bípedo sin plumas, ¿no? Y lo que hace Diógenes es de que agarra un pollo, le quita las plumas y le dice, ahí está el hombre para Platón, ¿no? Ese es el okay, movimiento del humor, ¿no?
Es como, sí, la reducción al absurdo, ¿no?
Claro, reducción al absurdo, ¿no?
Perfecto.
Pero es un movimiento que puede ser liberador. Ahora, hay situaciones en las que no se puede hacer, ¿no?
Hay situaciones en las que no se puede hacer.
No, o sea,
frente, es más complejo.
Es más complejo frente a la injusticia, al genocidio, no es... no es evidente, no es fácil, y puede ser incluso fascista imponer el humor, ¿no?
Perfecto.
Es delicado, ¿no? Lo cual no quiere decir que haya que evitar el humor, incluso en situaciones que pueden ser apremiantes, ¿no?
Sí. Profesor, y la libertad, ¿cómo concibe usted la libertad?
Bueno, esa es una pregunta compleja, ¿no?
Pero lo que puedo
decir es algo que me preocupa respecto a la libertad hoy día.
Sí.
Alguna vez estaba yo aconsejando a una amiga, o no recuerdo, estudiante, etcétera, etcétera, y yo le dije, mira, es que lo que está involucrado en tu proyecto es la cuestión de la libertad. Y se me queda viendo y me dice, pero es que yo no quiero hablar de moral.
¿Ya?
Entonces, es que yo no lo veo como un tema moral, pero eso me da signo de algo interesante. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en el siglo XIX, principios del XX,
ajá,
la cuestión de la libertad era muy importante. Y hoy día hemos vendido, cambiado toda la cuestión de la libertad por la cuestión de la seguridad. Hemos vuelto más más borregos, más pastoriles, ¿no? Incluso se habla de poder pastoral en el mal sentido de lo pastoral, es decir, en el sentido de que a veces somos como borregos, que queremos más, nos interesa más estar seguros que ser libre. Pero ese problema de la libertad es el problema, para decirlo así, del humano. Incluso sí. Hannah Arendt, yo creo que, bueno, también estoy citando un poco así rápidamente, consideraba que quizás la libertad pudiera ser más importante que la cuestión de la igualdad. Ahora, acá en nuestro mundo ya no hay ni igualdad ni libertad, o sea, la tendencia es que solo estemos seguros.
Que solo estemos seguros.
Pero ahí yo creo que podemos perder nuestra alma en ese movimiento. Perfecto. Ese es el peligro. Entonces, claro.
Es como en la seguridad se puede marchitar el alma, ¿no? Tanta.
Sí, podemos perder quizás algo más que el alma, lo cual es puede ser bastante grave. La paradoja es que probablemente aquellos que ya han perdido el alma o la libertad, quizás no les interesa, ¿no? Lo cual es vivir en una, por así decirlo, en una voluptuosidad engañosa. Pero yo creo que no podemos, la cuestión de la libertad no puede ser superada. Por lo menos mientras sigamos siendo humanos, ¿no?
Mientras sigamos siendo
humanos. Sí, quizás puede haber una humanidad, por decirlo, o una posthumanidad que no sea humana. Probablemente pueda haber experiencias más alucinantes, más ricas en términos sensoriales, pero si perdemos la libertad, me parece que perdemos no solo la libertad individual, la libertad de vida personal, sino una herencia muy grande, que viene de mucho tiempo atrás, y que es una decisión que tomaron nuestros ancestros hace mucho tiempo, que no sabemos exactamente cuál es, ¿no? Pero me parece que ahí hay algo está en juego. Sí, seguimos en ese sentido con la tradición, ¿no? Es decir, buscar quizás lo lejano, ¿no? Nos quedamos en la pura sensualidad, ¿no? Ajá, pero además una sensualidad bastante acotada, ¿no? Sí. Que nos sigan cuidando, ¿no? Sí. Que no suframos, que nadie nos violente, ¿no? Ajá. El problema de la libertad también es el problema
del coraje,
sí, claro, del coraje, quizás de la valentía, pero también lo que hay que pensar junto con la libertad es la violencia. No es un tema nos llevaría a otras partes.
Eso sería como otra entrevista, profesor.
Claro, sí.
Bueno, yo pensaba que estamos en un momento de cierre. Yo pensaba que cuando yo le pregunto a usted de su madre y su padre, dice, mi madre lloraría pero estaría orgullosa y su padre también. Quizá tenga que ver con esto, con que la libertad se forja en muchas generaciones hacia atrás. Y sin duda sus padres estarían orgullosos hoy día si estuvieran. Muchas gracias, profesor.
Gracias a usted, Susana. Gracias al público. Ya.
Gracias. Nos vemos el próximo sábado.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia. Historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL. Mujer contribuye a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Contiene nutrientes y vitaminas esenciales para la mujer. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.